La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Donald Trump ha sido acusado penalmente por un gran jurado de Manhattan por el pago para comprar el silencio de una actriz pornográfica durante la campaña de 2016. Trump se convierte así en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentarse a cargos criminales. El Parlamento turco dio luz verde por unanimidad a la solicitud de adhesión de Finlandia a la OTAN, despejando así el camino para que el país pase a formar parte de la alianza militar en el contexto de la guerra en Ucrania. Bolsonaro regresó a Brasil luego de 3 meses en Estados Unidos. El ultraderechista, que nunca reconoció formalmente su derrota en las elecciones presidenciales del año pasado, ha prometido liderar la oposición al gobierno de Lula. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Un gran jurado de Nueva York votó a favor de acusar a Donald Trump de los cargos por los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial. Es el primer caso penal contra un expresidente de Estados Unidos y un golpe a la candidatura de Trump para volver a ocupar la Casa Blanca en 2024, como lo cuenta desde las calles de Manhattan nuestra corresponsal Silvina Stering-Penzel.
Un gran jurado en tribunales de Manhattan acaba de votar afirmativamente para que se acuse de manera formal al expresidente Trump de pagar el silencio de una actriz de películas pornográficas con la que tuvo relaciones sexuales. La actriz Stormy Daniels quería publicar su historia en plena campaña presidencial del 2016 y el abogado de Trump en aquel entonces, Michael Cohen, por orden expresa de Trump, le pagó $130,000 para que no hablase. A su vez, Trump le devolvió a su abogado ese monto que figura en los libros contables como expensas legales. Esta acusación es histórica porque se trata de la primera vez que un expresidente enfrenta cargos criminales. Es un logro de la fiscalía del demócrata Alvin Bragg. Trump niega haber tenido un affair con la actriz, pero acepta haber realizado el pago. La gran pregunta ahora es cómo afectará este proceso judicial a la campaña por la presidencia que se define el 2024. Trump es candidato y lleva el liderazgo republicano en las encuestas. Para muchos, esto lo convertirá en un mártir y lo favorecerá. Para otros, la acusación puede descarrilar sus planes presidenciales. Solo el tiempo lo dirá. Desde Manhattan, Silvina Stering-Penzel para Radio Francia Internacional.
Trump también se enfrenta a otras investigaciones por sus intentos de revertir su derrota electoral y por quedarse con documentos clasificados en su casa privada en Florida. Florida, donde estuvo durante 3 meses y desde donde partió este jueves en dirección a Brasilia el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien regresó ya a su país. Fue recibido por varios partidarios en el aeropuerto de la capital, pero la participación fue considerablemente menor de la esperada, como lo cuenta nuestro corresponsal en Brasil, Marcos Moreno.
Gracias a todos por el cariño y consideración de siempre, escribió Jair Bolsonaro en Twitter. Pero, desde luego, el cariño no fue el de siempre. Apenas decenas de personas esperaban al expresidente en el aeropuerto de Brasilia después de su estancia de 3 meses en los Estados Unidos. Carlos Ribeiro votó a Bolsonaro en las últimas elecciones.
Ele ficou como cara que ele pode ser líder de uma oposição que é fundamental para o país.
Sin embargo, Bolsonaro ya aseveró que no liderará la oposición aunque continúe en política. Edna Rocker opina que podría haberse quedado en Estados Unidos.
Él no hace falta ninguna. En la política él está bien quemado, ¿no? Porque él no es político. Na verdade, ele gosta de fazer barulho somente.
En Brasil debe enfrentarse a las investigaciones sobre su participación o incentivo en la invasión al Palacio de Gobierno, el Congreso y la sede del Tribunal Supremo por parte de sus seguidores el 8 de enero. Pero también sobre las joyas de valor de millones de euros que trajo como regalo en una visita oficial a Arabia Saudí cuando era presidente y que pretendió quedarse en lugar de incorporarlas al acervo del Estado. Escuchamos a Angélica da Silva.
Por mí, él ni voltaba porque va a ficar en ese lenga-lenga, no va a ser preso.
El expresidente se quejó de que los 2 autos que el Estado puso a su disposición para su llegada no fueran blindados. Para Radio Francia Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
El Parlamento de Turquía ratificó este jueves la solicitud de Finlandia para ingresar en la OTAN, levantando así el último obstáculo en el camino de la largamente retrasada adhesión del país nórdico a la Alianza Militar Occidental. Detalles con Aida Palau.
Los 276 legisladores turcos presentes votaron a favor de la candidatura finlandesa días después de que el Parlamento húngaro también respaldara la adhesión de Helsinki. Alarmados por la invasión rusa de Ucrania hace un año, Finlandia y Suecia abandonaron su política de no alineamiento de décadas y solicitaron unirse a la alianza. La unanimidad era necesaria para admitir a nuevos miembros en la alianza militar de 30 miembros. Turquía y Hungría eran los dos últimos necesarios para ratificar la adhesión de Finlandia. La candidatura de Suecia, por su parte, ha quedado en suspenso, ya que tanto Turquía como Hungría se resisten a darle luz verde. El gobierno turco acusa a Suecia de ser demasiado indulgente, con lo que Ankara considera organizaciones terroristas como grupos militantes kurdos.
El ingreso de Finlandia representaría la primera ampliación desde que Macedonia del Norte se unió a la alianza en 2020. Y en el contexto de la guerra de Ucrania, agregar que la Casa Blanca dijo estar profundamente preocupada por la detención por parte de Rusia de un periodista estadounidense del Wall Street Journal acusado de espionaje. El periódico negó las acusaciones y exigió la liberación inmediata del reportero. Washington instó por su parte a sus ciudadanos que viven o viajan a Rusia a que dejen el país inmediatamente. El Vaticano repudió formalmente la doctrina del descubrimiento de la época colonial utilizada hace siglos para justificar las conquistas europeas de África y América. Informa Braulio Moro.
El Vaticano reconoció que los documentos papales del siglo XV dieron pretextos políticos a las conquistas española y portuguesa en África y América. La Santa Sede explicó a través de un comunicado que las bulas papales no reflejaron adecuadamente la igualdad de dignidad y derechos de los pueblos indígenas. La Iglesia Católica Romana lleva mucho tiempo siendo acusada de ser cómplice de los abusos coloniales cometidos por los occidentales y sus descendientes que pretendían difundir la fe cristiana. El Papa Francisco, nacido en Argentina y primer pontífice de las Américas, ha tenido varios gestos de acercamiento a los pueblos originarios. El año pasado viajó a la región ártica de Canadá para pedir disculpas por la opresión del pueblo inuit. En 2007, el predecesor de Francisco, Benedicto XVI, publicó un libro en el que condenaba a los países ricos por haber saqueado y expoliado sin piedad África y otras regiones pobres y por exportarles el cinismo de un mundo sin Dios.
Agregar de que la salud del Papa Francisco está mejorando tras ser hospitalizado por una infección respiratoria este miércoles. En camino de regreso a Argentina, el presidente de ese país, Alberto Fernández, celebró la reunión que mantuvo en Washington el miércoles con su par Joe Biden, en la que le pidió que mantenga el respaldo de la Casa Blanca en el Fondo Monetario Internacional. Esto cuando el país vive una nueva crisis económica con más del 100% de inflación y agravada por una sequía histórica. La visita con Biden se dio además cuando el gobierno argentino ordenó a organismos públicos a que vendan o canjeen sus bonos soberanos en dólares en un intento para sanear la deuda, una decisión que para muchos agita los fantasmas de la profunda crisis del 2001, pero la comparación no es correcta, como lo explica a RFI el economista Marcelo Elizondo.
Esto nada tiene que ver con el 2001, aquí no hay una especificación directa. El 2001 lo que se hizo fue aquellos que tenían depósitos en los bancos en moneda extranjera los obligaron a canjearlos por depósitos en moneda local. Aquí no hay ninguna afectación de ningún activo ni de ningún contrato de particulares. Aquí lo que hay es a las propias agencias del Estado, pero no a los particulares, a las propias agencias del Estado se le obliga por disposición regulatoria a desprenderse de esos títulos en dólares y a cambio adquirir títulos en pesos, de modo que se llama a eso especificación, técnicamente no lo es. Es una obligación de vender títulos y de comprar otros. Entiendo que sí que hay una sensibilización especial, porque la Argentina ha tomado históricamente muchas decisiones que han sido contrarias al respeto a los contratos, a la estabilidad y a la seguridad jurídica, y tiene muy mala reputación, entonces genera una considerable duda.
Era el economista Marcelo Elizondo. Agregar que según datos oficiales la pobreza alcanzó a más del 39% de la población en Argentina a finales de 2022, un aumento de casi 3 puntos con respecto al primer semestre del año pasado. Vamos a Ecuador, donde la Corte Constitucional dio luz verde el miércoles por la noche al inicio del juicio político por presunta malversación de fondos contra el presidente conservador Guillermo Lasso. La solicitud fue hecha por legisladores de la oposición en la Asamblea Nacional, donde el mandatario no tiene mayoría. A través de un mensaje en Twitter, el gobierno rechazó el juicio político, pero dijo que respetará la decisión de la Corte y ratificará la inocencia de Lasso. Decisión que ahora deberá ser tratada por el Parlamento, como lo explica Aida Palau el constitucionalista Ismael Quintana.
De aquí el proceso se traslada a la Asamblea Nacional, al Parlamento. Se tiene que dar un trámite que va a durar más o menos 45 días y dentro de ese trámite, que primero tendrá una fase de sustanciación ante una comisión interna de la legislatura que se llama la Comisión de Fiscalización y Control Político, se debe elaborar un informe. Ese informe no es vinculante para el pleno de la legislatura y el informe podrá tener dos conclusiones: o se recomienda el archivo del juicio o se recomienda que el pleno llame a juicio al presidente. Si es que hay juicio, luego de todas las comparecencias que también tendrían que hacerse ante el pleno de la Asamblea, para la censura y destitución se requerirán 92 votos. Con los partidos políticos que ahora han dicho que ya con la admisión al trámite hay las posibilidades de apoyar un juicio, yo le diría que, sin querer asegurarle, sí es probable que hayan los 92 votos para la censura y destitución. Y si es que se produce la censura y destitución, asumirá inmediatamente el vicepresidente de la República la presidencia para completar los 2 años y un poquito más que le quedarían al presidente Lasso.
Escuchaban al constitucionalista Ismael Quintana. La decisión de la Corte también puede hacer más probable que Lasso disuelva la Asamblea y convoque elecciones anticipadas, tanto para su cargo como para los escaños de los legisladores. En Francia, 2 hombres fueron condenados a 17 y 14 años de prisión por el homicidio de Vanessa Campos, una prostituta transexual de 36 años de origen peruano, muerta de un disparo en 2018 en el bosque del Boulogne, conocido por la presencia de trabajadoras del sexo. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a escucharnos este viernes a las 12 de París.
La crónica cultural de RFI.
Vamos al Festival Cine Latino de Toulouse, que cierra este sábado y en el que compite la película mexicana Zapatos Rojos, que comenzó su recorrido internacional en la Mostra de Venecia. María Carolina Piña habló en Toulouse con su director.
Tacho, te busca la policía.
Tacho es un granjero anciano y taciturno que vive en un pueblo perdido en las montañas mexicanas. Su vida transcurre lenta y sin sobresaltos hasta que recibe una mala noticia de la capital. Decide entonces viajar a la ciudad en busca de redención, pero se encuentra frente a un mundo brutal y desconocido. Esa es la historia de Zapatos Rojos, primera película del mexicano Carlos Eichelman Kaiser, quien estuvo en cine latino después de estrenar su cinta en la Mostra de Venecia.
Es una película de contrastes, ¿no? El primer contraste, el más evidente, es el contraste entre el campo y la ciudad. Los dos territorios, las dos geografías, están personificadas, una por Tacho y la otra por Damiana, que es el personaje que aparece después en la ciudad. Y la intención era que la primera parte de la película tuviese una energía muy masculina, que fuese muy frugal, muy parca. Hay poca interacción física, la gente casi no se toca. Y luego llegamos a la ciudad, que para mí tiene una energía mucho más femenina, que está representada por Damiana. Hay muchas escenas de noche, está lloviendo, es húmeda, es misteriosa, es peligrosa. Entonces para mí era importante poder significar esas dos energías.
Todas las cosas importantes que hacemos, siempre las hacemos demasiado tarde.
A través de la historia de Tacho se deja al descubierto la violencia de género en la sociedad moderna.
La violencia contra la mujer es una herida universal, no es exclusiva de México. Y además una herida a la que llegamos tarde, ¿no? A atender, que un poco es lo que dice Tacho al final de la película, ¿no? Y siento que a esta herida en particular estamos llegando muy tarde. Siempre tuve claro que no quería hacer una película ni coyuntural, ni política, ni provocadora. No me gusta No estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo digo sin juicio, pero a mí no me gusta este cine contemporáneo que insiste mucho en la herida, en hacerla sangrar, pero no da ningún tipo de solución, ¿no? O sea, para mí es muy estéril, ¿no? Es aprovecharse de un momento coyuntural, pero sin proponer soluciones. Eso me parece un poco tramposo incluso. Entonces lo que yo quise hacer es un cine un poco más evocativo, apelar a la reflexión desde las emociones y no desde la cabeza. Las emociones para mí son universales y son infinitas, no hay un límite. Todo mundo conecta con él. No importa tu nivel cultural, tu nivel social, tu tipo de experiencia, ¿no? El amor es el amor y el odio es el odio y la tristeza es la tristeza. Y eso es una conexión que tenemos todos. Yo apelo a la reflexión desde ahí. Desde ahí me parece que se provoca la reflexión profunda.
Zapatos Rojos es una de las 11 películas en la competencia de ficción en cine latino. Desde Toulouse, María Carolina Piña, Radio Francia Internacional.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé en esta ocasión es la hispanista francesa Maud Ivnek.
Muy buenas tardes, Maud.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Estábamos viendo unas imágenes algo idealizadas de los pueblos indígenas, muy alejadas de la realidad, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí, bueno, yo no sé, me parece que no son pueblos indígenas andinos en todo caso, pero sí, muy, en todo caso, imágenes muy idealizadas, ¿no?
¿Tú has vivido allí? ¿Conoces la realidad?
Yo sí viví en Perú y, bueno, conozco una parte de la realidad peruana. Y bueno, efectivamente, muchas veces las imágenes que tenemos, ¿no?, de los pueblos autóctonos son imágenes idealizadas o falsas, ¿no? En Perú, sobre todo, se idealizan mucho los incas, ¿no?
Permíteme, Maud, que explique a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1982 y que eres catedrática de español y que en la actualidad das clases en la Sorbona y en la Universidad de Rouen, Normandía. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a los estudios hispánicos? ¿Qué despertó en ti el interés por el español?
Pues no sé, yo vivía en Toulouse.
Mucha inmigración española, ¿no?
Sí, más bien cerca de España. Me fui de Erasmus a vivir a España y a estudiar en Madrid. Estudié Historia de Latinoamérica en España. Hice una tesina sobre la historia de Venezuela, más bien, y me fui a vivir a Venezuela un tiempo. Y después quise regresar a Latinoamérica.
Allí en Venezuela vas a redactar esa tesina sobre el discurso de Hugo Chávez y sus referencias a Bolívar. Pero entonces no se hablaba todavía de la Venezuela bolivariana, ¿no?
Sí, yo creo que mi tesina la hice en el 2002 o por ahí. Sí, recién se empezaba a hablar de la Venezuela bolivariana, pero no se conocía tan bien la referencia a Bolívar, ¿no? Entonces yo, pues, quise estudiar cómo Chávez utilizaba esta referencia bolivariana en sus discursos.
¿Te fue fácil acceder a las fuentes ahí? ¿Tuviste alguna entrevista con Hugo Chávez, por ejemplo?
No.
No lo intentaste siquiera, me imagino.
No, ni siquiera.
Y después, ¿vas a cambiar Venezuela por Perú? ¿Qué es lo que te hizo dejar Venezuela? ¿Quizás la violencia, entonces?
Sí, de hecho fue la violencia. Y quería conocer otro país latinoamericano. Y nada, llegué a Lima un poco por casualidad, como profesora de francés.
Y allí vas a vivir varios años, ¿no? Uh-huh. ¿Es cierto que un cartel publicitario de un banco con unos indígenas y un eslogan "Ayudémosle para que Perú vaya mejor" fue la clave para la idea de tu tesis?
Sí, no me acuerdo precisamente cómo era la publicidad, pero básicamente esta era la idea, ¿no? Nosotros los limeños, blancos, criollos, no tenemos que ayudarlos. Entonces, como si hubiera una diferencia fundamental.
Hay algo paternalista, ¿no?
Exactamente, ¿no? Una visión muy paternalista, efectivamente. Y bueno, pues viviendo en Perú me daba cuenta del racismo muy fuerte y fue lo que más me impactó, ¿no? Por eso decidí hacer una tesis sobre este tema.
Precisamente la cuestión de la construcción de la identidad de Perú y sobre todo esa discriminación social y racial, la viviste en propia carne, ¿no? Es difícil vivir en una capital con esas tensiones.
Bueno, la verdad es que siendo blanca no es tan difícil. Claro, por supuesto. Sinceramente no, para mí no, pero para otros y otras sí, mucho más difícil.
Justo después de la independencia de Perú, en el 1821, se quiso integrar a la población indígena, pero ahí estaba el germen de la Revolución Francesa, ¿no? San Martín tenía claro eso, ¿no?
Sí, tanto San Martín como Bolívar pues llegaron con todos los ideales europeos, ¿no? Entre los cuales, ¿no?, ideales de la Revolución Francesa, y quisieron adaptar esos ideales a una realidad que era totalmente diferente.
Sí, no, no,
y no funcionó. Aplicable.
No, naturalmente. ¿Cuáles fueron tus fuentes de información? ¿Quizás la prensa? O cómo?
Sí, mi principal fuente fue la prensa de la época. Revisé toda la prensa, toda la prensa que todavía se encuentra en Perú, toda la prensa de las primeras décadas independientes de Perú, ¿no? También estudié discursos políticos, también fuentes literarias, hasta fuentes también iconográficas. Entonces, una gran variedad de fuentes, sí.
¿Hubo reacciones a esa intención de convertir a los indígenas en peruanos en aquella época? Imagino que no todos los criollos estaban contentos por eso.
Sí, en realidad lo que se observa es una voluntad como teórica, ¿no?, de convertir a los ex indios, entre comillas, ¿no?, a las poblaciones autóctonas, de convertirlas en ciudadanos, ¿no? Pero esto es más bien teórico, ¿no? Y en la práctica lo que se observa es más bien la manera, ¿no?, como se sigue apartando a la población indígena.
No se puede hacer de la noche al día algo que ha durado durante 100 años, ¿no?
Obviamente, ¿no? La colonización, no, la colonización sigue después de la independencia, ¿no? Y creo que Perú es un ejemplo típico de independencia sin descolonización verdadera, ¿no?
¿Qué descubriste en esos periódicos? ¿Hubo algo que te sorprendió, quizás?
Bueno, descubrí muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, textos oficiales que se publicaban en los periódicos, textos oficiales de provincia que iban totalmente en contra de los textos oficiales del Estado, ¿no? Y, por ejemplo, descubrí un decreto que reinstauraba el trabajo forzado. En una región andina.
¿Trabajo forzado como castigo, como pena?
No, como castigo no, como más bien como obligación.
Imagínate, claro, la realidad de Lima era muy diferente de Cusco, por ejemplo, ¿no?
Sí, obviamente, ¿no?
Obviamente. Las élites criollas no estaban de acuerdo, sobre todo después de la Guerra del Pacífico, fue un desastre, ¿no?
Sí, fue un trauma y todavía lo es hasta ahora, ¿no? Sí, y bueno, después de la Guerra del Pacífico, las élites empiezan a reflexionar sobre el problema de la integración de las poblaciones indígenas, ¿no?, en el Perú. De ahí el desarrollo de la corriente indigenista.
La lengua de los indígenas era naturalmente el quechua. ¿Es cierto que estudiaste quechua aquí en París?
Sí, en el INALCO, y fue una experiencia muy bonita.
INALCO, que es el Instituto Nacional de Lenguas Orientales, creo. Uh-huh. ¿Quiénes eran los alumnos de quechua aquí en París? ¿Quizás gente que iba por motivos políticos, quizá?
No, había un poco de todo. Bueno, eso fue hace bastante tiempo, entonces ahora no sé cómo es, pero lo bonito es que había, bueno, alumnos que iban por motivos muy distintos, ¿no?
difícil, imagino, ¿no? El quechua, nada que ver, no tiene ninguna raíz indoeuropea, nada.
Muy difícil para...
¿Cuál es la característica más interesante para ti del quechua?
Una manera de pensar totalmente diferente de la nuestra. Si me acuerdo bien, porque las clases de quechua son muy antiguas para mí, pero...
No demasiado.
Una manera de pensar basada más bien en el espacio más que en el tiempo, ¿no? Eso fue lo que más me impresionó, ¿no? Una manera de pensar totalmente diferente, y por eso nos resulta tan difícil aprender una lengua como el quechua.
Imagino que si vas a Lima de nuevo, puedes pedir en un bar las cosas en quechua o
están... En Lima, bueno, depende de las zonas de Lima, ¿no? Cierto, en Lima hay muchos quechua hablantes, pero más que nada en Lima se habla español, ¿no? Entonces, en un mercado de...
Mejor hablar español, ¿no? Has dado alguna conferencia sobre una novela peruana publicada en 1870, poco después de la famosa revuelta de los indígenas. La novela se llama Los Desheredados. Uh-huh. ¿Crees que ahí está el germen del indigenismo?
Sí, en realidad durante mucho tiempo se consideraba que el indigenismo en Perú había nacido justo después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y después con mi investigación me di cuenta que en realidad ya existían raíces del indigenismo, precisamente a partir de la rebelión de Huancané, que es una región cerca de Puno, del lago Titicaca, ¿no?
¿Cómo podríamos definir el indigenismo? ¿Cómo ese paternalismo del que hablábamos?
Sí, es
antes?
Una forma de paternalismo. El indigenismo es como una corriente a favor de los indígenas de parte de sectores blancos, urbanos, que intentan integrar lo indígena en la construcción de la nación, ¿no? Pero desde el punto de vista blanco urbano, ¿no? Y hasta es la ambigüedad, ¿no? De ahí una forma de paternalismo, obviamente.
Por supuesto, esa integración pasa por la educación, pero he leído que algunas élites criollas no querían esa educación porque temían que votasen mal en las elecciones, ¿no?
Sí.
¿Cómo se puede votar mal, ¿no?
En realidad, ese discurso yo creo que todavía se escucha.
Sobre todo se hizo por las mujeres aquí en Europa, ¿no? No se daba el voto a las mujeres porque temían que los confesores influyesen en su voto.
Sí, siempre es un poco lo mismo, ¿no? Que el pueblo vota mal, ¿no?
Hay que educar, pero bueno, esa es otra. Este martes protagonizabas una presentación en la Casa de América Latina, auspiciada por el Centro Cultural Peruano de París. ¿Cómo reaccionó el público que asistió a la presentación?
Bien, fue muy interesante porque es un público en mayoría peruano. Y bueno, hubo distintas reacciones con algunas preguntas con respecto a la influencia de la rebelión de Túpac Amaru. También algunas reacciones en relación con lo que está pasando actualmente en Perú, ¿no? Que me parece obviamente muy interesante.
¿Hubo polémica quizás?
No, polémica no tanto.
En fin, pues ya lo saben, los peruanos antes llamados indios, ensayo de la hispanista francesa Maud Ivinek, ha sido editado por la prensa universitaria, como decíamos, de Rennes, en Bretaña. Muchísimas gracias, Maud, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con tu libro, creo que es muy, muy interesante. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
A ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión
con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.